24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y treinta de la mañana. Estudios de Radio Martí y estas son las informaciones. Hoy comenzamos este boletín con hablando de la Virgen de la Caridad, porque los cubanos celebran hoy su fiesta patrona. José Luis Ramos, nuestro colega, habló sobre esta celebración con el arzobispo de Santiago de Cuba y el rector de la Ermita de la Caridad en Miami.
Católicos y devotos cubanos, donde quiera que estén, celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, dijo a Martí Noticias el padre José Joaquín Espino, rector del Santuario Nacional en Miami.
Nosotros hemos vivido siempre bajo el cuidado de la Virgen. La Virgen ha sido parte esencial de nuestra vida nacional en Cuba y también acá en el exilio. Esta imagen que nosotros guardamos en el santuario nos ha acompañado del año 61. Y es a sus pies que nosotros hemos siempre puesto nuestras esperanzas, nuestros dolores, nuestra alegría, nuestras penas. Y es bajo su amparo que nosotros nos reunimos y es también bajo su amparo que se va a construir una patria verdadera.
La imagen de la Virgen de la Caridad fue hallada en 1612, flotando sobre una tabla en la bahía de Nipe con la inscripción «Yo soy la Virgen de la Caridad» por dos indios, Juan y Rodrigo de Hoyos y un niño negro, Juan Moreno, que habían salido en busca de sal, según los documentos que se conservan en el Archivo de Indias en Sevilla, España. La Virgen, venerada por los independentistas cubanos durante la guerra contra España, es un símbolo de patriotismo e identidad. El arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, dijo que cada momento se vive de manera diferente y estamos en un momento diferente, señaló en declaraciones a Martí Noticias.
Creo que la gente tiene ganas de celebrar y participar, pero también está muy condicionada por la situación que hay. Y entonces eso limita, yo creo que limita un poco la exteriorización de las cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la gente ya pues, no se hace tarde en la noche. Tarde en la noche no, tarde en la tarde. 6 de la tarde y eso, tú ves que cada día hay menos gente en la calle. Esa cosa, eso hace que la gente viva en una situación que no es normal. Aparte también el problema del transporte está duro. Yo creo que en el fondo sigue siendo lo mismo, ¿no? Cada momento se vive de manera diferente. Entonces estamos en un momento diferente.
En todas las iglesias de Cuba este 8 de septiembre hay celebraciones. También en Miami, a partir de las 8 de la noche, una misa solemne en la Ermita de la Caridad, presidida por el arzobispo Tomás Wensky y concelebrada por los sacerdotes de la arquidiócesis. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Un total de 17 personas han sido detenidas en Cuba en relación con la reciente desarticulación de una red que reclutaba mercenarios para combatir para Rusia y en la invasión de Ucrania, informaron el jueves de forma coincidente en medios oficiales. 3 de estas personas pertenecían al esquema de reclutamiento dentro de la isla, mientras que los otros 14 han confesado haberse incorporado por decisión individual y voluntaria a la operación, a cambio de la residencia en el país euroasiático y una sustancial retribución monetaria, dijo la prensa cubana. Las autoridades cubanas aseguraron, en base a confesiones de los arrestados y la intervención de comunicaciones, que la red estaba dirigida desde el exterior y que los organizadores buscaban individuos con antecedentes penales provenientes de familias disfuncionales. Aunque por el momento no han trascendido los presuntos delitos por los que se les investiga a los detenidos, el medio oficialista Cuba Debate subrayó que el nuevo Código Penal establece sanciones severas para este tipo de delitos, que encaja entre la trata, el tráfico de personas y el mercenarismo. Por otro lugar, un grupo de combatientes ucranianos divulgó un mensaje dirigido a los cubanos de la isla instando al pueblo a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor de la tierra ucraniana. Finaliza el material audiovisual. Alejandro Marcano tiene las declaraciones en el sur de la Florida del activista cubano Orlando Gutiérrez Boronat.
Combatientes ucranianos ha divulgado un mensaje dirigido a los cubanos en la isla, instando al pueblo cubano a no ser parte de la agresión de Rusia a su país. Miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana aseguraron que este video fue grabado el 6 de septiembre en el Donbass, Ucrania, por un comando de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que fue subtitulado al español y publicado el mismo miércoles en YouTube por Radio República, una estación radial del Directorio Democrático Cubano, perteneciente a la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Según el periódico Tiempo de Moscú, hay cerca de 2.000 cubanos ya peleando en Ucrania en contra del pueblo de Ucrania, bajo las órdenes de Rusia. Hay dos batallones, un batallón son 1.000 hombres, generalmente. Así que la evidencia es creciente, sabemos que hay más de 200 pasaportes ya capturados por las autoridades de Ucrania, y esto es una clara demostración de la participación castrista en esta agresión contra Ucrania.
Orlando Gutiérrez Boronat, al frente de ambas organizaciones del exilio cubano en Miami, aseguró que contactos realizados en su reciente visita a Ucrania le hicieron llegar este video.
Tuvimos reuniones a los más altos niveles del gobierno de Ucrania, con el Parlamento, la Cancillería, la Presidencia, hubo unas reuniones, no puedo dar detalles todavía, nos reunimos con la sociedad civil ucraniana, fuimos a los sitios de la masacre, a Irpin, a Bucha, fuimos ahí, todas las noches que estuvimos ahí había bombardeo de cohetes y misiles rusos en contra de Kiev. Estuvimos ahí la noche de un ataque enorme que le costó la vida a dos personas. Tuvimos que entrar en un santuario a prueba de bomba y vimos cómo ese pueblo, a pesar de que todas las noches lo atacan, por el día sale a vivir, sale a trabajar, sale a luchar, porque están tan comprometidos con su identidad y con mantener la integridad de su nación.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética filtró documentos al medio informal o InfoNapal que evidencian el reclutamiento y transferencia a Rusia de cubanos para participar en la invasión a Ucrania. Según los documentos, que incluyen fotos de pasaportes, al menos 199 cubanos habrían sido reclutados por el ejército ruso como parte de una práctica extensiva del Kremlin que busca movilizar a menos rusos. InfoNapal, con presencia en 10 países, fue creada en el 2014 por una periodista ucraniana, o un periodista ucraniano más bien, y un experto militar de Georgia. Hasta aquí las informaciones.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los dispositivos electrónicos desechados, como por ejemplo teléfonos móviles, son una fuente de residuos en rápido crecimiento. Una forma de mitigar el problema podría ser utilizar componentes fabricados con recursos renovables y que sean fáciles de eliminar sin contaminar el medio ambiente, como por ejemplo el papel. Ahora, un equipo integrado, entre otros, por Seo-Kyung, han creado un prototipo de placa de circuitos que está hecha de una hoja de papel con componentes eléctricos totalmente integrados y que cuando llega al final de su vida útil basta con quemarla o con dejar que se degrade. La mayoría de los dispositivos electrónicos pequeños contienen placas de circuitos que están hechas de fibras de vidrio, resinas y cableado metálico. Estas placas rígidas no son fáciles de reciclar. Una alternativa es utilizar placas de circuitos hechas de papel, que deberían ser más fáciles de eliminar, menos costosas y más flexibles. Sin embargo, las opciones actuales requieren papel especializado o simplemente se basan en adherir los mismos componentes de circuitos metálicos tradicionales a una hoja de papel. En cambio, lo que Choi y sus colegas se propusieron crear es una clase de circuitos que fueran sencillos de fabricar y que tuvieran adquieran todos los componentes electrónicos totalmente integrados en una hoja de papel. El equipo diseñó un circuito amplificador hecho de papel que incorpora resistencias, condensadores y un transistor. Primero utilizaron cera para imprimir canales en la hoja de papel siguiendo un patrón sencillo. Los investigadores consideran que los últimos resultados alcanzados en esta línea de investigación y desarrollo representan un paso decisivo hacia la producción de dispositivos electrónicos completamente desechables.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil. Debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Aunque hoy sea un sistema de localización utilizado por cualquier viajero o conductor en casi cualquier parte del mundo, lo cierto es que el sistema de posicionamiento global, más conocido como GPS, no nació como una tecnología popular. Fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos, que lanzó su primer satélite GPS en 1978. Pero incluso dentro de las Fuerzas Armadas tuvo poco uso al principio. Yo sé dónde estoy, ¿para qué necesito un satélite que me lo diga?, decían muchos, según recuenta la prensa de la época. Pero todo esto cambió en 1990 con la Primera Guerra del Golfo, cuando la Operación Tormenta del Desierto, una verdadera tormenta de arena, redujo la visibilidad a 5 metros, el GPS les permitió a los soldados continuar con sus tareas. A partir de ahí, la ventaja militar que daba el GPS se hizo más obvia, lo que llevó a que se desarrollara el sistema de satélites. Aunque el ejército quiso monopolizar el uso del GPS, las fuerzas económicas pudieron más. Diversas empresas desarrollaron aplicaciones que utilizaban la señal de GPS y el beneficio económico se volvió cada vez más evidente. En el 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton aceptó lo inevitable e hizo que la señal estuviera disponible para todos. Es así como, hasta el día de hoy, en todo el mundo utilizamos una red cuyo costo operativo está estimado en unos 2 millones por día, pero que solo pagan los contribuyentes norteamericanos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí con motivo de un aniversario más de su fundación. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer, es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café Digital.
La visión es uno de los sentidos más impresionantes y complejos que poseemos los seres vivos. A través de nuestros ojos, percibimos el mundo que nos rodea y capturamos detalles que nos ayudan a comprender mejor nuestro entorno. La resolución óptica es un aspecto fundamental de la visión que determina nuestra capacidad de distinguir detalles finos y apreciar la nitidez de las imágenes. Exploraremos la resolución óptica que alcanza el ojo humano en comparación con otros animales, revelando la sorprendente diversidad de la visión en el reino animal. El poder del ojo humano. Comenzamos con nuestro propio sistema visual. El ojo humano es extraordinario en términos de resolución óptica. La resolución se refiere a la capacidad del ojo para distinguir dos puntos separados en una imagen. En promedio, un ojo humano saludable puede alcanzar una resolución de aproximadamente un minuto de arco, lo que significa que podemos distinguir dos puntos separados por el ángulo más pequeño de un minuto. Esta capacidad nos permite apreciar detalles finos y reconocer rostros con facilidad. La clave detrás de la resolución óptica del ojo humano radica en la estructura del mismo. La retina, ubicada en la parte posterior del ojo, contiene células especializadas llamadas fotorreceptores. Los conos, que se concentran en la región central de la retina conocida como la mácula, son responsables de la visión de alta resolución. Estos fotorreceptores convierten la luz en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a través del nervio óptico, donde se procesan y se forma la imagen que percibimos. Visión aguda en otros animales. Si bien el ojo humano tiene una impresionante resolución óptica, hay varios animales en el reino animal que superan nuestras capacidades visuales en términos de nitidez y detalle. Estos animales han desarrollado adaptaciones visuales únicas para adaptarse a su entorno y estilo de vida. Las aves rapaces, como las águilas y los halcones, poseen una visión excepcionalmente aguda. Sus ojos están diseñados para capturar detalles finos a grandes distancias. Se estima que su resolución óptica puede alcanzar alrededor de 0,5 minutos de arco, aproximadamente el doble de la capacidad humana. Mantis religiosa. Estos insectos cazadores poseen una visión estereoscópica altamente desarrollada, lo que les permite calcular distancias y apreciar la profundidad con gran precisión. Su resolución óptica se estima en alrededor de 2 minutos de arco, lo que les permite identificar pequeñas presas en movimiento. Las aves acuáticas, como los cisnes y gansos, tienen una visión altamente periférica. Sus ojos están ubicados en los lados de la cabeza, lo que les permite tener un campo de visión casi de 360 grados. Aunque su resolución óptica no es tan alta como la de las águilas, su capacidad para detectar movimientos y amenazas en todas las direcciones les proporciona una ventaja en su entorno acuático. La resolución óptica es un factor crucial en la visión animal y humana. Aunque el ojo humano tiene una capacidad impresionante para apreciar detalles finos, existen animales con habilidades visuales superiores en términos de resolución óptica y adaptaciones específicas para su entorno. Águilas y halcones, mantis religiosas y cisnes son solo algunos ejemplos de la diversidad visual en el reino animal. Estudiar y comprender estas diferencias nos permite apreciar la maravilla de la evolución y cómo la visión se adapta a diferentes nichos ecológicos. Aunque nuestra visión es asombrosa, siempre hay más por descubrir y aprender de los ojos de otros animales.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital. Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En el vasto y misterioso mundo submarino, las ballenas han desarrollado una forma de comunicación única y compleja. Estos majestuosos mamíferos marinos han cautivado a científicos y amantes de la naturaleza durante décadas, con su capacidad para comunicarse a largas distancias a través de sonidos melodiosos y sofisticados. El principal medio de comunicación de las ballenas es el sonido, a través de una serie de vocalizaciones complejas y distintivas, estos gigantes del océano pueden comunicarse con otros miembros de su especie, transmitir información vital y establecer conexiones sociales. Una de las formas más notables de comunicación es el famoso canto de ballena, que consiste en secuencias de sonidos rítmicos y melódicos que se repiten en patrones específicos. Durante mucho tiempo, el canto de las ballenas ha sido objeto de estudio e intriga. Investigaciones científicas han revelado que el canto puede variar según la especie, el sexo, la región geográfica y la época del año. Cada grupo de ballenas tiene su propio dialecto distintivo y, dentro de la especie, estos patrones pueden evolucionar con el tiempo. Se cree que el canto tiene múltiples funciones, incluyendo la atracción de pareja, la comunicación territorial, la coordinación durante la caza y la formación de lazos sociales. Una de las especies más conocidas por el canto es la ballena jorobada. Los machos de esta especie son famosos por sus elaboradas y largas melodías que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Estos cantos se cree que desempeñan un papel crucial en el aparejamiento y el cortejo y se transmiten de generación en generación a través del aprendizaje social. La tecnología ha sido una aliada invaluable para los científicos que estudian la comunicación de las ballenas. El uso de hidrófonos y técnicas de grabación submarina han permitido capturar y analizar estos complejos patrones de sonido. Además, el seguimiento de ballenas individuales a través de etiquetado y rastreo por satélite han brindado información muy valiosa sobre su comportamiento y su interacción con otros miembros de su especie.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.